Nos metemos de lleno, Mauricio, en la información, en lo que tiene que ver con la educación, pero también con el Parlamento. ¿Por qué? Porque, como informamos ya la semana pasada, la abogada Virginia Cáceres fue propuesta por el Ejecutivo para suceder justamente en el cargo al frente del CODICEN a Robert Silva. El Frente Amplio anunció que se va a oponer a la veña para designarla porque aseguran que es ilegal. Está en línea con nosotros el senador del Frente Amplio, Sebastián Savini, a quien saludamos esta mañana. Savini, ¿cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Usted?
Bienvenido.
¿Por qué dice que es ilegal?
Bueno, capaz que conviene hacer un poquito de historia, ¿sí? Porque no todos tienen por qué conocer las características particulares que requiere esta venia, ¿sí? Muchos organismos del Estado requieren como paso anticipatorio a la designación una venia del Senado, ¿sí? En particular, las venias de la ANEP establecen una serie de requisitos que no se establecen en otros casos. De hecho, inclusive, esta venia fue modificada en el transcurso de la LUC. Se modificó el artículo 58. Nosotros, como Frente Amplio, votamos en contra en esa oportunidad, porque esta es un requisito que venía de lejos, digamos, viene de ya del año 85, donde se establecía que al menos tenían que tener 10 años de experiencia docente en instituciones públicas, ¿sí? Ese requisito se eliminó para presidir la ANEP y para el resto de los consejos, pero se mantuvieron otros tres requisitos, ¿sí? Esos tres requisitos son la solvencia, que nosotros en este caso no lo estamos cuestionando, digamos, es una persona solvente, la trayectoria educativa y méritos acreditados en el área de educación, ¿sí? Según el currículum que nosotros tenemos a nuestro poder, la doctora Cáceres, que me adelanto a decir que no tenemos ningún problema de carácter personal, ¿no? Es decir, en cuanto a su persona, no cumple con estos últimos requisitos, es decir, no tiene trayectoria educativa, digamos, destacada, tiene apenas un curso que dictó de algo así como 2 meses en el CLAE, y luego, evidentemente, que formación educativa no tiene. Ella
se dice, no tuvo trabajo como docente, pues, hizo una carrera, ¿no?
Ella hizo una carrera, claro, pero no tiene formación en el área educativa, que es lo que establece la ley, ¿sí? Digamos, méritos acreditados en el área educativa. Entonces, a nuestro entender, no cumple con esos requisitos, que son requisitos que estableció el gobierno, es decir, no los establecimos nosotros, ¿sí? Porque nosotros, de hecho, votamos en contra de este artículo porque, a nuestro entender, rebajaba inclusive más las exigencias que ya existían en relación al cargo en particular. Entonces, nos parece que, en primer lugar, el gobierno debería proponer una persona que cumpla con los requisitos que la propia bancada de gobierno estableció en la ley de urgente consideración.
¿Cuál es la mayoría para esta venia?
Todas las venias de los entes autónomos requieren 3/5 en primera instancia, ¿sí? Si no se logran esos 3/5, el gobierno, por mayoría absoluta, puede, dentro de 60 días, designar a la persona o, bueno, proponer otra candidatura. Pero además quiero decir lo siguiente, porque tuvimos un debate importante aquí en el Parlamento en cuanto a la comparecencia, ¿sí? Porque en una primera instancia el gobierno se negaba a la comparecencia de la doctora Cáceres porque el artículo justamente establece que debe comparecer y ratificar su acuerdo con la política educativa nacional. Esto también fue una novedad. Finalmente el gobierno accedió a la presencia y que es lo que corresponde para, bueno, poner sobre la mesa justamente esa ratificación, que es lo que en su momento el propio ministro Da Silva fundamentó como un hecho de transparencia. Así que nosotros estábamos muy sorprendidos porque se decía que simplemente con una nota que se incluyó en el expediente alcanzaba. Bueno, entendemos que es positivo que venga. Ahora en unos minutos la vamos a recibir en la Comisión de Asuntos Administrativos, integrada con la Comisión de Educación y Cultura, y donde, bueno, vamos allí finalmente a tomar la decisión definitiva, digamos, de la bancada, pero con la documentación que se ha entregado hasta el momento, entendemos que estos requisitos que están previstos por la ley no se cumplen. Y además quiero decir otra cosa, porque creo que el debate público merece algunas aclaraciones, ¿sí? Cuando se dice que, por ejemplo, nosotros no queremos votar porque es mujer o porque es joven, y creo que es llevar el debate político a lo más bajo, ¿sí? Que es agredir y no fundamentar por qué, en este caso, esta persona cumple con lo que se establece la ley. También en el mismo sentido de rebajar la discusión parlamentaria, la discusión pública, se ha dicho que el Frente Amplio votó en su momento a Luis Arzábal, ¿sí? Y realmente hay que ver lo que es el currículum de Luis Arzábal, donde prácticamente toda su vida la dedicó a la educación y además tuvo cargos fundamentales en UNESCO, en organismos internacionales de educación y, bueno, un académico destacadísimo para ocupar la presidencia de la ANEP en 2005. Y además, una veña que no solo fue votada por el Frente Amplio, sino que obtuvo 28 votos en 31. Es decir, no solo el Frente Amplio entendió en su momento que esa veña cumplía con los requisitos, sino prácticamente la totalidad del Senado de la República. Entonces, creo que estas aclaraciones son importantes porque cuando se hacen señalamientos a través de las redes sociales, a través de los medios de prensa, es bueno que las respondamos y no dejarlas pasar como si, digamos, no hubiera ocurrido, o otorgando la razón a argumentos que no son valederos.
También se ha dicho, Sabini, que la doctora Cáceres trabajó desde el principio de esta gestión junto a Robert Silva, que está muy por dentro de lo que es la reforma, de todo su andar, de todos los detalles, lo que le da condiciones aptas para el desempeño de la función.
Como secretaria general del
Consejo. Puede tener las condiciones para hacerlo, pero no los requisitos que establece la ley. Entonces, el gobierno, si quiere poner, una candidata con las características que tiene Virginia Cáceres, lo que tienen que hacer es cambiar la ley. Ese es un dato de la realidad.
Claro, sí, entiendo
uno
eso,
puede tener condiciones para un montón de cosas. Ahora, si la ley establece una serie de requisitos, tiene que cumplir los requisitos. Y esos requisitos, si quiero subrayar esto, no los puso el Frente Amplio. Los puso la actual bancada de gobierno. Y los propuso el actual ministro. Entonces, francamente, es incoherente. Y resulta más incoherente todavía que le exijan al Frente Amplio que acompañe una veña que no cumple con los requisitos que ellos mismos establecieron. Entonces, nosotros, repito, no estamos cuestionando la personalidad de Virginia
Cáceres. No, eso está fuera.
No estamos diciendo que no puede llegar, probablemente lo puede hacer. Ahora, la ley establece unos requisitos de trayectoria y de formación que la candidata no cumple. Y eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa, más allá de las características personales. Es una persona que es abogada, que ha realizado posgrados, que tenemos un excelente trato las veces que ha venido aquí al Parlamento, al Senado de la República. No estamos cuestionando eso, ese no es el problema. Sí, el problema aquí es de carácter legal. Y es lo que nosotros entendemos que corresponde, que el Frente Amplio no acompaña en la medida que no cumple lo que se establece justamente en la ley.
¿Y hoy la reciben en la comisión y cuál va a ser el planteo?
Bueno, nosotros hoy venimos a escuchar, ¿sí? Venimos a escuchar, a ver cuál, porque a ver, no hay antecedentes porque este procedimiento de comparecimiento y ratificación ante el cuerpo nunca se había realizado, ¿sí? Entonces, en realidad la ley establece que debe comparecer ante el cuerpo. Allí lo que acordamos es que lo razonable era que fueran, porque es la primera vez que se hace, a estas dos comisiones integradas, la Comisión de Educación y Cultura que presido y la Comisión de Asuntos Administrativos. Y allí, bueno, hará su planteo. Veremos si se presenta alguna documentación distinta a la que se ha presentado hasta ahora. Y luego, bueno, tomaremos la decisión que corresponde.
Claro. En el peor de los casos, usted decía, Sabini, si no están los 3/5, se dejan pasar 60 días y el cargo queda efectivo.
Sí, a ver, hoy en la actualidad, porque esto también me lo preguntaban en otro medio, el ANEP no está acéfala. Y hoy el consejero Juan Gavito asumió la presidencia y durante ese periodo, durante el periodo que no hay una digamos, una designación de, definitiva, en carácter definitivo, va a ejercer la presidencia de una persona que además hay que recordar que ya fue presidente de ANEP en el primer periodo de, gobierno de, del Partido Nacional de la década del 90, ¿no? Entonces, con la calle Herrera.
Es una persona que está pleno conocimiento. De,
sumamente capacitada para el cargo.
Claro.
Entonces, lo que a nosotros nos parece sorprendente es que, primero, el gobierno imponga requisitos para una responsabilidad que luego no cumple y que además no tenga nadie, digamos, dentro de sus filas que pueda cumplir esas características. Eso parece sorprendente, sea dentro del Partido Nacional o dentro del Partido Colorado. Creo que uno puede encontrar personas con las características que establece la ley. Y nuevamente, y perdone que vuelva sobre el argumento, pero si el gobierno tiene interés en poner a esta persona, bueno, debería cambiar la ley, que es lo que corresponde.
Ahí va. ¿Y lo van a proponer eso?
Bueno, nosotros no. Nosotros no lo vamos a proponer porque nosotros...
No lo votaron. No lo votaron.
De hecho, en el año 2008 se mantuvo el requisito que se establecía ya en el año 85 de los 10 años del ejercicio de la docencia en instituciones públicas. Bueno, esto fue un debate que tuvimos en el marco de la LUC. Lo que pasa es que con la LUC se debatieron tantas cosas al mismo tiempo que algunas de estas quedan por abajo del radar porque son, digamos, sumamente específicas, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de debatirlo en las dos cámaras porque estaba ingresando aquí al Senado como suplente y luego en diputados como titular, y se hizo una fuerte defensa de este artículo, ¿sí? Por parte del ministro, de por qué era importante cambiarlo, de por qué era importante mantener ciertos requisitos, de la necesidad de la transparencia, y bueno, parece que todo esto que se dijo aquí en el Parlamento se borra con esta presentación de esta candidatura.
Bueno, muy bien, esperando entonces la llegada de la convocada, que es a las 10 de la mañana, senador.
Sí, ahora en unos minutos ahora, en la sala Paulina Luisi vamos a ingresar y bueno, vamos a presenciar lo que es esta comparecencia.
Sabini, ¿se va a hacer alguna consulta a propósito de la transformación educativa? ¿Cuál viene siendo la posición del Frente Amplio? FENAPES ya resolvió un paro para el jueves 23 de noviembre contra la transformación educativa. ¿Cuál es la opinión de los legisladores?
Bueno, nosotros hemos sido sumamente críticos con todo el proceso, ¿sí? Y no solo con respecto, digamos, a la cuestión de carácter sindical. Yo esto vengo planteando hace mucho tiempo. Uruguay necesita, sin duda, hacer transformaciones desde el punto de vista educativo, pero esas transformaciones tienen que asentarse en acuerdos, ¿sí? Y me gustaría poner el ejemplo de lo que fue la transformación que se venía realizando en relación a la currícula en formación docente, donde hubo un proceso participativo durante el quinquenio pasado, tal es así que los docentes han concurrido al Parlamento aquí a defender ese proceso, cosa que de repente no había ocurrido con otras áreas de la educación en los gobiernos frente amplistas, ¿sí? Pero realmente creo que nos perdimos la oportunidad como país de llevar adelante una transformación que sea a base de un acuerdo nacional. El último gran acuerdo nacional en educación logró fundar la UTEC, ¿sí? En el gobierno de Mujica. Bueno, lamentablemente a lo que hemos asistido es a todo lo contrario, es el posicionamiento de la educación como parte de un botín electoral en donde, bueno, lo que se quiere es mostrar resultados y lamentablemente, a mi entender, en forma errónea, se ha barrido no solo al sector social, sino también a la oposición. Es decir, nosotros no hemos tenido ninguna participación relevante en todo el proceso y creo que una reforma o transformación, o como le queramos llamar, como la que se quiere hacer, tendría base más sólida si partiera de grandes acuerdos nacionales.
Bien. Bueno, ya está pronto el café, senador. Mire, lo están esperando.
Bueno, el mate en mi caso, pero...
El mate. Fenómeno, le agradecemos, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un gustazo hablar y bueno, por lo menos poner sobre la mesa las razones que nos llevan a tomar en principio esta decisión.
Un saludo, gracias.
A ustedes.
Bastante.